a escuchar al profe Abel Pachi Antivero en este micro de historia, esta propuesta de cada semana para revisar y comparar un poquito los momentos de nuestra historia. Muy buenos días, profe, bienvenido a Nacional. Juan y Débora, lo recibimos.
¿Qué tal, Débora? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien, buen día.
Muy bien, profe.
Buen día, buen día.
Por acá, día soleado, entiendo que por allí también. Vamos a tener una hermosa jornada el día de hoy y esperando ansiosos, ansiosas, porque si hay algo que ha pasado en el último tiempo, sobre todo en los últimos 8 días, es todo permanentemente ir recordando la historia, ¿no? Vamos y volvemos a los 70, vamos y volvemos a los 90.
Sí, la verdad es terrible en todo aspecto, porque bueno, uno empieza a revivir no solamente algo de lo que ha leído, sino también parte de la historia de uno, ¿no? Y empieza a tener algún déjà vu, algún recuerdo, como que si el sentido o el sentimiento de que la historia nuevamente se repite, y sobre todo con aspectos tristes, porque sabemos que todo esto que se está mencionando, por supuesto, va a traer lamentablemente momentos complicados, momentos difíciles en todo aspecto, ya sea en lo económico y sobre todo, ¿no? Y eso deriva en lo social y eso deriva en momentos que bastante difíciles de asimilar, ¿no? Es como que nuevamente volvemos a repetir los mismos errores, nuevamente quedamos con la conclusión de que en realidad, a pesar de nuestra triste y trágica historia, no hemos aprendido nada, ¿no?
Sí, porque se entiende el desencanto, se entiende la situación económica, que estamos en una crisis compleja, se entiende el tema de la inflación, pero una se pone a pensar y este recetario ya nos lo mostraron un montón de veces, y todas las veces que dijeron que hay que ajustar para después estar mejor, los únicos y las únicas que lo pasaron mal fueron los ciudadanos y ciudadanas, y después nunca se terminó estando mejor. Lo empírico lo demuestra.
Sí. De fondo encontramos nuevamente la teoría del derrame, uh-huh, en la que este sentido en el que los de arriba, los grupos económicos y financieros son los que más se enriquecen, y bueno, lo que se derrame nos llegará a nosotros, y lamentablemente ya sabemos que eso no va a suceder, eso no sucede, y bueno, ahí está nuevamente, ¿no? Esto de que cada tanto lo volvíamos a discutir, pero uh-huh, bueno, ahora lamentablemente lo podemos encontrar plasmado a través de definiciones de direcciones económicas que tranquilamente puede tomar un gobierno que todavía no ha asumido, pero que ya ha anunciado de que lo va a hacer, ¿no? Y ahí encontramos una diferencia con el momento histórico que vamos a repasar hoy, en el que el candidato o el casi flamante presidente, Javier Milei, no mintió, dijo lo que iba a hacer, uh-huh, no como Carlos Saúl Menem, que no mintió, claro. Ustedes recordarán, en ese momento, llegando a los 90, casi finalizando el gobierno de Alfonsín, en el que Menem había dicho que si estaba primero prometida revolución productiva y salariazo, uh-huh, y luego hizo todo lo contrario, y posteriormente anunció que si decía lo que iba a hacer, nadie lo votaba, ¿no? Bueno, la diferencia en este caso es que el candidato anunció lo que iba a hacer tranquilamente. Si hay algo positivo, si se le puede encontrar algo positivo, es eso, por lo menos en eso no mintió, fue de frente, y aún así la gente ha decidido, en el marco de lo que es la democracia, ha decidido ese camino, ¿no?
Tal cual. Pensaba en Macri también, ¿no? Que llega con un discurso diferente, y de todas maneras apelo o tengo la esperanza de que no pueda terminar concretando lo que prometió, y el Día de la Soberanía nos levantaba los trabajadores y trabajadoras de YPF y de los medios públicos a las 7:30 de la mañana con declaraciones del presidente electo diciendo que iba a privatizar estas empresas del Estado, ¿no? Digo, ojalá no le sea tan fácil como para no tener que volver a reconstruir todo esto y por todo lo que significa. También lo que pensaba, digo, a Menem se lo votó porque iba a ser el salariazo, la reactivación productiva. Hoy yo no sé si la gente votó que cierren Radio Nacional, tengo mis serias dudas, o votó que, no sé, que no se paguen los aguinaldos, que es lo con lo que se está, no sé si jugando, pero son los comentarios que están esbozando ellos mismos en estos días, tanto Milei, lo mismo Frigerio, pasa lo mismo en varios territorios. Digo, yo no creo que la gente haya votado eso, pero sin embargo fue lo que dijo permanentemente. Incluso la gente por ahí te decía en algunos puntos, no va a ser lo que dice.
Sí, bueno, es jugar con fuego, ¿no? Es como fumar al lado de un bidón de nafta y pensar que no, eso no va a inflamar. Porque sabemos que, a ver, sabemos, digo, hay un porcentaje, porque ahí podemos agregar el voto enojo, que uh-huh. por supuesto comprendido y fundamentado dentro de lo que es la inflación, y también atándolo al discurso de que estamos casi al borde de hiperinflación, ¿no? Uh-huh. Donde ahí sí hay campaña del miedo. A ver, yo para explicar lo que es la hiperinflación, tenemos que estar hablando de una inflación de 4 dígitos, cuando estamos muy lejos de eso todavía, por supuesto, uh-huh. que afecta a la inflación, que afecta cuando vamos al almacén, que por supuesto nos cambia el humor cuando vemos los precios y que han cambiado de un día para el otro. Eso es totalmente entendible, y es lo más cercano que estamos en lo que tiene que ver con la realidad económica, pero estamos totalmente lejos de lo que es una hiperinflación, ¿no? A rasgo de lo que fue allá por el año 89 en el gobierno de Alfonsín, que bueno, creo que nosotros, lo que vos, Juan, ni yo, y por supuesto algún oyente se debe acordar de lo que fue, que era ir uh-huh. de un día para el otro y encontrar que lo que uno ya tenía en el bolsillo ya no servía, en poco tiempo no servía. Yo siempre doy el ejemplo de la galletita Lincoln, que lo que me pasaba en mi casa, que mi mamá me dejaba una austral, al otro día ya no me alcanzaba, y así más o menos en modo consciente puedo dar un ejemplo de lo cómo vivimos la hiperinflación. Yo estoy hablando de la galletita Lincoln. Había gente que no tenía para comer, que es sí. una gran diferencia y que es totalmente entendible, ¿no?
No quiero robarle, no sé, profe, que con qué nos iba a deleitar en el día de hoy, pero digo, yo pensando en ese momento, en realidad yo lo que recuerdo, y era bastante chica, era de entrar con un precio y que nos apurábamos para llegar. Me acuerdo de ir con mi abuela Celia a comprar al Super Cop, días pasados lo recordábamos con mi mamá, y que cuando salíamos ya había cambiado el precio, o sea, ni siquiera de un día para el otro. O sea, un nivel inflacionario. Cuando hablamos de 4 dígitos, de cuánto estamos hablando aproximadamente la interanual, ¿no? Porque es cierto que se está haciendo como una campaña del miedo. Bueno, bánquense la que venga, porque si no va a pasar lo que pasó en el 80 y tanto, 86, 87, 89. Porque no, en realidad no estamos tan así.
Sí, es la verdad. Pero vamos a esto, ¿no? Es parte de una campaña del miedo en el que, y acá entrelazando un puente como para ir al tema uh-huh. y profundizar, para que no se me vaya el tiempo, sí, también esto de que nada de que todo lo que es está dentro de lo que es el Estado Nacional, el patrimonio nacional, da pérdida. Por lo tanto, hay que hacer ese ajuste, ¿no? Y ese discurso, que inclusive un analista político y lingüístico, lingüista Noam Chomsky lo ha remarcado uh-huh. en una premisa que dice que se dice que todo lo público, todo lo estatal no dan buenos números, y ese es el fundamento y el consenso social como para que posteriormente se pueda privatizar, ¿no? Con la intención de que en realidad sí, los números cierren a favor del Estado, y sabemos que ahí solamente la riqueza se la lleva a un pequeño sector de poder económico. Y esta premisa en realidad la termina iniciando, entrando de lo que es dentro del proceso histórico neoliberal, lo comienza la última dictadura cívico-militar, en lo que tenía que ver con las empresas estatales, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo que tiene, en lo que tiene que ver con la empresa de ferrocarriles, que es el más ilustrativo. Uh-huh. Fíjense esto, ¿no? De 158.000 operarios que trabajaban en 1976, se pasó a 115.000 en 1979. De una red de 40.000 kilómetros, se clausuraron 5.550. Además, se cerraron 811 estaciones, 3 talleres y 92 depósitos. Todo esto le permitió al Estado reducir sus aportes al ferrocarril nacional de 2.000 millones de dólares a 760.000 dólares, ¿no? En todo lo que es el periodo de la última dictadura cívico-militar. Y vale decir que con yo siempre vivo en Ibicuí, donde hay una historia muy arraigada en lo que tiene que ver con el ferrocarril. Siempre le digo a los chicos, pregúntenle a sus abuelos qué piensan de Menem, ¿no? Por lo que tiene que ver con el ferrocarril, ¿no? Y después la mayoría siempre vuelve y dice, sí, tenía razón, no lo quieren. Y bueno, ¿por qué no lo quieren? Tiene que ver con el cierre de ramales y de achique dentro de lo que es el patrimonio ferroviario, ¿no? Llegando al gobierno de Alfonsín, nos encontramos con que hay una intención, porque por supuesto que los números no cierran debido a la gran deuda que le deja la dictadura cívico-militar, los números no cierran, y hay una intención y hay grandes presiones para ir hacia la privatización, cuestión que no se avanza, salvo en unos casos como por iniciativa de Rodolfo Terraño, quien es su ministro de trabajo en ese momento, quien intentaba que se privatice Entel, ¿no? Solamente logró privatizar ahí Austral, que era una línea aérea, y no pudo lograr, porque no logró consenso parlamentario, privatizar lo que tiene que ver con la telefónica Entel. Y ya ha asumido el gobierno de Carlos Saúl Menem, que recordemos que asumió de manera adelantada el 8 de julio de 1989, el Congreso aprobó un mes más tarde de asumido, ya en el mes de agosto de 1989, la Ley de Reforma del Estado, una herramienta que dio luz verde a la ola de privatizaciones, y así comenzó el proceso de desguace de las empresas públicas, ¿no? Ese segundo gobierno de la democracia, que se había restaurado en 1983, asumió y acá viene lo que estamos hablando recién, en medio de una hiperinflación y con el peso de la deuda externa. Así que Carlos Saúl Menem ahí pone en marcha lo que es el plan Bunge y Born, que era un grupo económico que, por supuesto, estaba viendo sangre, me refiero a que veía la posibilidad de sacar mucho dinero. Y el peronismo ahí, que estaba liderado por Carlos Saúl Menem, consigue el compromiso de la Unión Cívica Radical a acompañar a nivel parlamentario el paquete de medidas hasta el 10 de diciembre de 1989, cuando ahí la fecha que tendría que haber asumido Menem, ¿no? Recordemos que Alfonsín se fue antes y así consiguió la mayoría para sacar el ley. Para encarar ese proceso privatista, algo totalmente impensado, esto hay que decirlo, ¿no? En un gobierno peronista, y tiene que ver con lo que hablábamos recién sobre que no era lo que había prometido Menem, en medio de mucha presión para avanzar por ese lado, Menem puso a Roberto Dromi, que lo escuchábamos hace unos capítulos atrás en la columna, al frente del Ministerio de Obras Públicas, y esa cartera que lo dije recién, ¿no? Que con Rodolfo Terraño había intentado un proyecto de apertura de capitales extranjeros, en esa cartera Menem fue a fondo. Pero esto no pudo haber sido llevado a cabo sin el consenso popular, y ahí hay que mencionar dos protagonistas esenciales que tienen que ver con la opinión pública, que tiene que ver con Mariano Grondona y Bernardo Neustadt, que habían sido periodistas, que también habían tenido un discurso a favor de la última dictadura cívico-militar, tenemos que recordar el contexto de Malvinas, y que hicieron lobby, es decir, hicieron también una buena propaganda, instalando de que la sociedad iba a recibir un beneficio con las privatizaciones, ¿no? Por supuesto, pocas veces mencionando de que todo lo que traería aparejado en lo que tiene que ver con desocupación y aumento del índice de pobreza. Vamos a escuchar el primer audio, que tiene que ver con cuando se vende Entel, ¿no? Hasta entonces la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que se privatizó a fines de 1989 bajo la guía de María Julia Alzogaray, ¿no? La Bell, que es una empresa estadounidense, fue la ganadora del concurso de licitación, pero no tomó las riendas de la compañía, al parecer, por las altas comisiones que se le había pedido. Por lo tanto, Entel se la repartieron entre Telecom y Telefónica, que eran empresas españolas. Vamos a escuchar un audio en un programa de Mariano Grondona, donde están con los empresarios representantes de estas empresas, ¿no? Que es, la verdad, es un hallazgo, y si prestamos atención vamos a detectar el discurso a favor de toda esta ola de privatizaciones.
Y los adjudicatarios de la Telefónica, de la Bell, también a mi derecha, aunque casi a mi izquierda, pues somos, casi cubrimos toda la mesa, ¿no? Y después va a haber, María Julia, Te voy a ser sincero con vos. No es un homenaje a María Julia, ¿eh? Es un reportaje a María Julia. ¿Eh? Y es un debate con María Julia. Un debate.
Uno más.
Te voy a hacer un homenaje alguna vez cuando seamos dos viejitos y has hecho mucho por el país. Ahí te voy a hacer un homenaje. Todavía no te lo hago. ¿Está bien?
Vamos a llegar.
Bueno, muy bien. Yo sé que todo este tema de Entel tiene un gran impacto macroeconómico. Pagamos parte de la deuda externa, hay más confianza en el país. Todo eso no lo voy a tratar. Voy a tratar el tema telefónico. A la gente le importa saber si van a tener más teléfonos, mejores teléfonos y eventualmente no más caros teléfonos. Si ustedes quieren, podemos empezar con María Julia. Les voy a contar, aunque vos sé que no te gustan mucho las encuestas telefónicas, porque son telefónicas justamente.
Pero que aprendan.
Que aprendan es como se sistema acá, ¿no?
Que aprendan cuáles son los resultados.
Sí, sí, sí.
Porque, bueno, además, como van a tener que emularse mutuamente, porque claro. Buenos Aires va a quedar dividido en dos, y va a haber unos con Telefónica y otros con Bell, y algunos puede que la empresa que les guste más que a los otros, que aprendan cómo puede repercutir algunas decisiones. Se puede pedir cambio de domicilio. Que aprendan cómo puede repercutir algunas decisiones.
Hubo, yo les cuento entonces a ustedes también que van a tener a cargo el servicio. Curiosa la encuesta, porque primero hice una no telefónica entre un nivel ejecutivos, es decir, un nivel alto, para llamarlo de alguna manera. Y hubo una gran aprobación, te aviso. El 86%, ahí está mostrándolo, el 86% del nivel ejecutivos percibió como un éxito la privatización de Entel. Y muy poquitos, 8% y 6% dieron otras respuestas. Es un fracaso u otras respuestas. Pero quizá la más interesante de todas, para ustedes, ya es para ellos, bueno, no te importa eso, es para ellos. Ya te sacaré encima. Le preguntamos, hicimos una pregunta de dos parejas de conceptos. Es decir, ¿usted cree que los teléfonos van a ser mejores y más caros? ¿Mejores y más baratos? Paraíso total. ¿Peores y más caros? Infierno total. ¿O peores y más baratos? ¿Y cómo fue, Javier?
Si la gente nos dijo que iban a ser mejores y más caros, el 47,5%, mejores y más baratos el 29,1%, peores y más caros el 19,8% y peores y más baratos el 3,6%.
Señor Valls es de la Bell, es un auténtico norteamericano, tenemos un norteamericano en el piso, aunque es cubano-norteamericano, ¿no? Bueno, pero ¿van a ser más caros y mejores o no?
Bueno, yo pienso que ciertamente van a ser mejores los teléfonos. A la vez, como decía María Julia, lo que veo es que como va a tener un servicio mejor el cliente, tal vez sea un poco más caro porque va a estar pagando el valor que está recibiendo. Entonces, de esa forma sí pienso que puedan ser. Pero de todas formas, pienso que lo esencial es mejorar el servicio.
Aquí hay dos representantes de la Telefónica Española, los señores Ibáñez y Bustamante. No sé cuál de ellos quiere hablar primero. Ibáñez, ¿usted coincide con Valls?
Creo que no podemos coincidir con María Julia Soraya y con Valls. Tal vez añadiría únicamente que habrá una fase inicial en la cual los teléfonos se irán siendo netamente mejores y probablemente tendrán que ser un poco más caros, y se alcanzará un nivel pasado algún tiempo a partir del cual el aumento progresivo de la eficacia de la red podrá permitir que vayan siendo progresivamente más baratos. Más baratos, naturalmente, en términos reales.
En un momento dado hubo que reformar modificar el pliego para permitir el ingreso de determinadas compañías europeas, no telefónicas, que estaba ya adentro. En otro momento dado hubo que darle la oportunidad de competir a las compañías americanas. Y nadie tuvo miedo a la competencia. Nadie objetó que se permitiera entrar a los otros. Y eso realmente se los agradezco, porque nos dio un mecanismo mucho más dinámico, mucho más transparente y mucho más provechoso para nosotros, por suerte.
En los meses siguientes se venden Aerolíneas Argentinas, los trenes, los peajes, obras sanitarias de la Nación, yacimientos carboníferos fiscales, ICF, ¿no? Y Somisa. Y lo que es lo que ocurre en marzo de 1992, el tratamiento parlamentario de la venta de gas del Estado derivó en un escándalo, y ahí muchos vamos a recordar eso. El oficialismo no tenía los números suficientes para aprobar la privatización, y un empleado de la Cámara de Diputados se sentó en una banca en el momento de la votación para, por supuesto, votar a favor, ¿no? Lo que se conoció como el caso del diputrucho. Y en esta línea de instalar un discurso a favor de las privatizaciones, lo encontramos también a Bernardo Neustadt con el siguiente audio, instalando que los números, la inversión del Estado en lo que tiene que ver con las empresas del Estado no cierra.
90.000 ferroviarios le cuestan al país 400 millones de dólares de pérdidas anuales. Prometo hacer un programa sin la chicholina, pero desnudando ideas. ¿Es mejor? Sí, ¿no? Perfecto. A ver cómo es esto. Ayer estuvimos haciendo una cuenta oficial, con gente del gobierno, que probaba que esta noche misma, ahora, los ferrocarriles que pasaron hoy perdieron 1.800.000 dólares en este día nada más. Eso que han reducido, que van menos. Trabajan 90.000 argentinos ahí, que tienen necesidad de trabajar. Cetera ya anuncia otra huelga de maestros. Tal vez mal pagos. Tal vez no, suprima el tal vez, neutra. Mal pagos. Dejan a los chicos, ellos no tienen la culpa los chicos, pero los maestros mal pagos no dan clase, los chicos se quedan sin educarse. Yo me he preguntado muchas veces, con una cosa fácil, ¿no? Que lo pueden pedir todos. Yo puedo decir, no, hay que pagarle mejor a los maestros, que no pierdan los ferrocarriles. YPF no tenga una deuda de 1.000 millones de dólares. Podemos decirlo, si total es fácil, lo podemos decir todos. Hace años que decimos esto. ¿Pero por qué no lo arreglamos? La primera pregunta es, ¿se necesitan 90.000 personas en los ferrocarriles? Con la mano en el corazón. ¿Hay corazón? Sí. Sin trasplante. Segundo, ¿no sería bueno que Mary Sánchez se juntara, yo insisto en esto, con la gente de la Fraternidad, de la Unión Ferroviaria, y dijera, muchachos, ustedes pierden 1.800.000 dólares por día, yo con eso, en un mes, arreglo todo el problema de mis maestros. Pero todos pierden. Un pozo enorme. Ahora, usted habla de privatizar y lo quieren matar. Bueno, ya no tanto. Yo me preguntaba hasta el cansancio, pero hasta el cansancio realmente, ¿por qué en lugar de decir lo que perdemos, no nadie ve cuál es la situación para arreglarlo?
Escuchábamos a Néstor y entiendo que estamos sobre la hora, así que bueno, vamos.
Tranquilo, tranquilo, profe, tranquilo que nos demoramos unos minutitos más, pero cierre la columna.
Bien, y en ese contexto de ola de privatización, uno de los que se resiste, rescatando siempre y reivindicando el patrimonio nacional, es Pino Solanas, que hasta ese momento era un cineasta, y recibe un atentado de 6 balazos en las piernas por resistirse en el discurso a lo que tenía que ver con toda esta ola de privatizaciones, y Pino Solanas habla desde el hospital, y hay que agregar ahí que uno de los atacantes le dice que se deje de hablar, si no el próximo balazo iba en la cabeza. Por lo tanto, posterior a esto, Pino Solanas habla del hospital, anunciando todo lo que se venía, y advirtiendo a los argentinos lo que implicaba la pérdida del patrimonio nacional en la ola de privatizaciones, ¿no? Y con esto le damos el cierre.
¿Sabe qué? Se me hizo un nudo en la garganta. Cuando lo escuché a Neustar, ahí están los grandes operadores de los grandes medios de comunicación, Neustar, Grondona en los 90, y hoy los tenemos también, que han operado y han atentado en contra de la soberanía. Reitero, no tenemos que pensar todos diferentes, y hay cuestiones que son entendibles de que nos llevaron a esta situación, pero volver a entregar la soberanía, la patria y todas las empresas del Estado atacando a los trabajadores, habla de una bajeza, habla de un cipayismo inentendible por estos tiempos.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Profe, muchas gracias. Me encanta su micro, pero me quedé con una angustia después de haberlo escuchado a Neustar, porque hay cosas que nos olvidamos, ¿no? Cómo operaron a favor de toda la Argentina. Muchísimas gracias por estos espacios, profe. Nos encontramos la próxima semana.
Un abrazo grande.
Hasta luego.